Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Tras los deportes, hablamos de lo que va a ser, unos meses, unas semanas algo complicadas con esto de las zonas de bajas emisiones. Consumidores, la OCU ha instado a la DGT a que modifique antes de final de año el sistema de etiquetas ambientales ante el establecimiento de estas zonas de bajas emisiones que está trabajando prácticamente toda España y que no hay ninguna muy clara todavía, ni siquiera la de Madrid y Barcelona. Considera que el actual sistema de etiquetado ha quedado desfasado y si lo que intenta la OCU es que la DGT cambie de etiquetado, creo que la lleva bastante clara, por llamarlo de alguna forma. Reclama aparcamientos disuasorios, gratuitos, conectados con el centro, y un informe que concluye que los coches más vendidos de motor de combustión, es decir, los de gasolina y gasoil que tienen ahora, tienen un nivel de emisiones durante su ciclo de vida similar o incluso menor que la mayoría de los mild hybrid, de los híbridos más grandes, enchufables, etcétera. Bueno, es algo que lo sabemos de sobra, pero que la DGT no le va a hacer ni caso. Y la European Transport Safety Council, Europa, es un lobby europeo de la seguridad vial, ha destacado la necesidad de una formación profesional adicional para los conductores de furgonetas, similar a los que a los requisitos impuestos a los conductores de autobuses y autocares. Creo que también va a ser francamente complicado que esto se lleve a cabo. Y en un instante tendremos el motociclismo y también la Fórmula 1 y hablaremos de motos BMW. Pero antes, nueva vigilia por las víctimas de paso a nivel de Alfafar. Será esta noche a las 8. La luz de las 76 velas brillará en memoria de esas 76 personas que han perdido la vida en este punto negro ferroviario. José Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, aquí estamos.
¿Qué tal? Organizáis vosotros la plataforma de por el soterramiento de Alfafar, Benetúser y Sedaví. 40 años sufriendo eso y a ver si se acaba de una vez por todas.
Sí, aquí estamos. Después de 40 años de reivindicaciones, a ver si conseguimos de una puñetera vez que se solucione este tema.
Bueno, así de claro hay que decirse entonces a los implicados en esto, ¿no? A los que tienen que tomar ya la resolución. Se han destinado 800 millones para el soterramiento de las vías en Cataluña y el Estado no da respuesta todavía a los cerca de 70.000 habitantes que estáis viviendo allí y que estáis torturados. Esto que estamos escuchando, sí. Cuidado, no ocurre ahí a la hora de la siesta, que también sería, vaya tela. No, de madrugada, a las 4 de la madrugada ya estáis escuchando este sonidito, mire. Imagínense, ¿eh?
Sí.
Esto es flipante. Nunca
sí, correcto. ¿Mm? A todas horas estamos escuchando este pitido, de noche también. Y es lo que dices tú, están destinando dinero a Cataluña, a Madrid, a todos los lados, y aquí que es preciso no se está destinando ni un euro. Entonces no entendemos por qué, cuando hay problemas de salud, aquí verdaderamente no tienen ganas de solucionar los problemas.
Porque los políticos de Madrid y algunos también de por aquí, pues son S.A., sin alma. No tienen alma alguna y les da exactamente igual. Lo que quieren son los votos. Y quieren conseguir que Cataluña les apoye y ya está. ¿Qué hay que dar? 800. ¿Qué hay que dejar aterrorizar y dejar prácticamente sin dormir a los 70.000 habitantes de estas tres poblaciones? Pues se deja sin dormir, que no pasa nada.
Sí. ¿Eh? Y aquí la única solución que han puesto es que los maquinistas piten más y lo estamos pagando los vecinos.
Sí.
Cuando lo que tienen que hacer es hacer una inversión en infraestructuras,
sí,
y arreglarlo de una vez después de 40 años, yo creo que ya está bien.
Hay una cierta psicopatía por ahí, me da la impresión, porque pasar por ahí pitando de esta forma a las 4 de la madrugada, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no caigan más de 76 personas que han perdido la vida, ¿no? No es el maquinista el que tiene que avisar al resto de usuarios, sino que lo que tiene que es tomarse medidas y resoluciones rápidas. Porque
correcto.
Si no, porque yo, bajo mi punto de vista, debería de implicarse también la propia fiscalía. Y entrar en este detalle, porque no pueden estar falleciendo. Si mañana muere alguien, vosotros estáis avisando a la gente y estáis avisando a las instituciones de lo que está ocurriendo allí. Entonces yo creo que la Fiscalía debería también intervenir y decir, como ocurra algo más, vamos a buscar a los que en realidad son cómplices de lo que ha ocurrido.
Sí, aquí tiene que intervenir Fiscalía y lo que sea, porque es que está clarísimo que es que si no ponen la solución, aquí va a caer otra persona. Y como sea un niño, ya me explicarás tú, como sea un niño que se le quita de las manos de la madre o cualquier cosa, que puede pasar, porque no hay ninguna barrera que impida que cualquier niño vaya a la vía cuando pasa un tren. Es que no hay nada, ¿eh?
Mm-hmm.
Sí. Puede pasar. Entonces, esto es una cosa de la India, es una cosa de un país subdesarrollado, no de no propio de España.
Bueno,
¿no?
Esta noche 76 velas que brillarán en memoria, sí, de 76 personas, y esperemos que no sea ninguna más. Soterramiento ya de una vez por todas de Alfafar, Benetúser y Sedaví. Sí. Estaremos allí con vosotros. Un abrazo muy grande, sí, José.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, José Castillo, de la plataforma del soterramiento de Alfafar, Benetúser y Sedaví. Ya esto de la palabra soterramiento, el palabro este, se me está atragantando. Vamos a ver si ya una vez por todas se lleva a cabo. Nacho Martín Loeches, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Algo con el horario un poquito cambiado, ¿eh? Y no por nuestro cambio de hora, sino por las 3 semanas seguidas que llevamos de gira asiática del Mundial de MotoGP. Pero sí, bueno, esta semana ya tenemos descansito de Gran Premio, ¿eh?
Bueno, pues eso. Vamos a hablar de motociclismo. Vamos a un poco a hilar con nuestros compañeros de deportes y hablar de motociclismo porque hay un señor que se llama Jorge Martín que ha dado un nuevo zapatazo a MotoGP. Ha vencido en Tailandia. ¿Y qué ha pasado? ¿Esto qué quiere decir?
Pues quiere decir que ya está tan solo 13 puntos de Pecco Bagnaia, que sigue líder del Mundial, pero otra vez MotoGP empieza a apretarse cada vez un poquito más. Mm. Ojalá, como siempre estamos diciendo, que llegue a Valencia, pero es que cada vez vemos más posibilidades. Tan solo quedan 3 grandes premios, sí, Malasia, Qatar y Valencia, y con esos 13 puntos de diferencia entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín, tenemos el Mundial muy, muy apretado, porque tenemos 111 puntos en juego en los próximos 3 grandes premios, así que vamos a tener un final de campeonato de infarto. Y si las carreras que tenemos este final de campeonato son como las de ayer, pues yo estaría encantado, la verdad, porque ayer vivimos una de las mejores carreras de la temporada en Tailandia, con Jorge Martín peleando con Pecco Bagnaia y también con Brad Binder, que los tres dieron una carrera con un ritmo muy alto, adelantándose con adelantamientos no solo al límite, también muy limpios, que es muy importante y muy bonito para ver una pelea de este tipo entre grandes pilotos como son Bagnaia, Martín y Binder. Y bueno, al final de la carrera sí que Pecco pudo rascar un poquito más de puntos, porque Brad Binder, a pesar de cruzar la línea de meta segundo detrás de Jorge Martín, en la última vuelta el piloto sudafricano pisó el verde y le sancionaron con una posición. Así que el resultado final de ayer fue Jorge Martín primero, Pecco Bagnaia segundo y tercero Brad Binder, en una carrera en la que Marco Bezzecchi, que es el tercero en el Mundial, quedó cuarto, quinto Quartararo, sexto Márquez y séptimo Luca Marini. También exhibición de Jorge Martín en la carrera sprint del sábado, también ganó con una diferencia de ritmo bastante aplastante respecto a sus rivales. Uh-huh. Segundo fue Brad Binder, tercero Marini, sí, cuarto fue Mar Márquez, que adelantó en la última curva a Aleix Espargaró, que fue quinto, y Pecco aquí sí que perdió un poquito más de puntos porque terminó en séptima posición. Pero como decimos, Mundial muy apretado. Esta semana por fin descanso de MotoGP, pero bueno, sí que nosotros en Valencia tenemos motos igualmente, porque tenemos en el circuito Ricardo Tormo, sí, el Junior GP, que es el campeonato antesala del Mundial, así que hay descanso de MotoGP, pero viene el Junior GP aquí a Valencia por tan solo 5 euros, el público puede venir el fin de semana al circuito, sábado y domingo, entrada incluye paddock y tribuna boxes, así que tenemos fin de semana motero también por delante, ¿eh? Bueno,
sí, tenemos por tanto motos en el Ricardo Tormo. Decías que faltan en estos momentos 6 carreras, 3 grandes premios, ¿no? Sería algo así, ¿no? Lo que falta por delante.
Este año los 111 puntos que decíamos que están en juego son tantos porque este año recordamos que los sábados están las carreras de sprint y el domingo la carrera habitual. En la sprint siempre se reparte la mitad de puntos porque son la mitad de vueltas que en las carreras del domingo, así que tenemos 3 grandes premios, Malasia, Qatar y Valencia, pero en total 6 carreras. No como en Moto2 y Moto3, que aquí sí que mantenemos esas carrera única el domingo. Y bueno, en Moto2, por cierto, Vicente, parece que en Malasia será Pedro Acosta donde se lleve el título de campeón del mundo. Tenía la primera bola de partido aquí en Tailandia. Uh-huh. A pesar de no haber podido ganar la carrera, porque Fermín Aldeguer, que la ganó, estuvo a un nivel espectacular, igual que mostró en Australia. Acosta queda segundo, tercero fue Chantra, piloto tailandés, hubo una gran fiesta en el circuito de Tailandia, y cuarto el principal rival de Pedro Acosta por el campeonato, que es Tony Arbolino. Ahora mismo, la distancia, 63 puntos. ¿Qué significa esto? Que quedando 3 carreras, en el caso de que Arbolino ganase la próxima carrera en Malasia, Pedro podría quedar hasta en cuarta posición para llevarse el campeonato. Y viendo el nivel que está mostrando Acosta este año y que Arbolino no termina de confirmarse como un principal candidato a la victoria durante todos los grandes premios, todo parece indicar que será en Malasia donde Pedro Acosta consigue ese título de campeón.
¿Y Aspar cómo está de contento? ¿Bien, no? ¿O qué?
Pues Aspar debe estar contentísimo con David Alonso, 4 victorias ya. Y bueno, estamos hablando de un rookie, pero ojo que este rookie, que ya por cierto ya se certificó que es el mejor rookie de este año, está ahora mismo tercero en el Mundial y llevamos hablando todo el campeonato de los nombres de Masia, de Sasaki, de Holgado, pero ahora David Alonso se ha metido ahí entre medias, está a tan solo 25 puntos del líder y mucho ojo con David Alonso, ¿por qué? Porque siendo rookie no tiene esa presión que tienen los otros pilotos, no tiene nada que perder en ese sentido porque sus opciones de este año, que era ser rookie del año y conseguir victorias, ya las ha hecho. Así que podemos decir que ojo con David Alonso porque es el tapado del campeonato del mundo. De momento, Masia con 230 puntos lidera la clasificación, 17 puntos por encima de Ayumu Sasaki, que hizo un 0 en Tailandia, así que Masia le rascó unos poquitos puntos a Sasaki. Como decíamos, David Alonso tercero, cuarto el alicantino Dani Holgado, también a 25 puntos como David Alonso, así que tenemos a 4 pilotos en Moto3 a 25 puntos con 3 carreras por delante. Así
Nacho, que, mañana nos vemos por aquí, mañana, ¿eh? Tenemos que un asunto que tratar en vivo y en directo.
Exacto, mañana hablaremos de Carlos Tatay y hablaremos con él a ver qué nos cuenta sobre su periodo de recuperación y sobre todo el lío que tiene con las federaciones ahora mismo.
Abrazo, gracias, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Nacho Martín Loeches con nosotros en Luz de Cruce. La Fórmula 1 llegará dentro un ratito con Víctor Seara, pero antes nos vamos hasta el mundo de la motocicleta BMW. Encantador mundo BMW.
Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
2.0 y dispositivos móviles a través de cope.es/Valencia. Nos puedes escuchar en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer con todo el cariño este espacio para que lo puedas oír, escuchar, disfrutar, lo que quieras. La moto de más de 500 más vendida de la historia desde hace 40 años. La R80 GS, la R100 GS, la R1100 GS, la R1150 GS, la R1200 GS, la R1250 GS y ahora la 1300. María José Alonso, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas, muy bien. Pues nada, de lunes a empezar con fuerza la semana.
Así es, sí. Oye, ha ido evolucionando cada vez de forma más potente, más segura, esta motocicleta que tú conoces bien.
Una maravilla, una maravilla de moto, de verdad que sí. A ver, yo me quedo con la mía, porque BMW, ¿cómo no?
Claro, claro.
Pero yo soy más rutera, me gusta más la turismo que la trail, pero he de reconocer que la trail es por algo es la más vendida, por algo tendrá. Y la verdad es que han hecho una evolución muy, muy buena. A ver si ahora hay una personita por ahí que nos explique muchas de esas nuevas maravillosas novedades que tiene esta moto.
Nos vamos hasta Bertolín Motorrad. Está Javier Sánchez. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
¿Qué tal? Bien, bien. Oye, y en este momento, por algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de una de las motocicletas más vendidas de la historia, o la más vendida, de 500 centímetros cúbicos. Cuéntanos.
Como moto grande, sin duda, la más vendida. Tú has estado haciendo una relación de motores, cada vez un poquito más potentes. Cada vez un poquito más seguras, cada vez un poquito más confortables y cada vez más vendidas, y es así. Y está claro que dentro de nuestro catálogo hay más motos, no solo tenemos GS. Pero bueno, yo digo que es la moto que nos da de comer, y es verdad, es así.
Vale, o sea, tenéis más BMWs tenéis, ¿no? Aparte de esta, ¿no?
Sí. Alguna RT.
No, quedamos tranquilos, venga. BMW R1300 GS, con esencia motor del Boxer GS. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esta moto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es la más vendida? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, realmente, de toda la relación que has dicho, la única cosa que tenía en común era GS. GS, sí. un, te lo diría, pero seguro que hablo mal, es una denominación de carretera y campo en alemán.
Vale.
Entonces, es una moto, como bien dice, pues es que sirve para todo. Te puedes ir por el campo, puedes ir por la carretera, puedes ir por la ciudad. La polivalencia es el éxito de esta moto. Y realmente, aparte de que estéticamente es muy bonita, pues aparte de eso, es la polivalencia. Hay mucho cliente que ha tenido desde la primera hasta la última, ha ido renovando cada vez que hemos sacado una moto de este modelo, pues la verdad es que tiene una expectación brutal y la gente. Eso. Yo invito a la gente a que venga al concesionario, porque ya hicimos la presentación la semana pasada, ya tenemos las primeras unidades para que todo el mundo la vea. María José, échale un vistazo, vente para acá. Sí,
muy mal por parte de María José no haber estado allí.
No. Sabes que yo voy a ir, además es que tengo pendiente una visita, pues sabes que tengo que ir, tenemos que cotillear. Y es una maravilla, ¿eh? Yo quiero que me explique, porque me llama la atención, el Evo Paralever. Por favor, explícanos lo que es, porque me he quedado maravillada cuando he leído todas las características técnicas.
Bueno, es que realmente esta moto, cuando dices, ¿qué diferencia tiene esta moto de una de otra moto o de otra moto trail? Es que lo que tenemos nosotros no lo tiene nadie. El Elever, el Paralever, el Cardan, todos estos hacen que la moto tenga una dinámica especial. Y el Elever, pues también cada vez va evolucionando. No tiene nada que ver con el que teníamos con la 1250 ni con lo que teníamos en la 1200. Cada vez es más ligero, porque también es una zona que pesa, pero y cada vez es como más adaptativo, se adapta totalmente a las necesidades del terreno y de la conducción y estas cosas. Es que al final la electrónica que nosotros tenemos en BMW en el automóvil, pues luego la trasladamos a la moto. Y entonces estas cosas no salen fácil. Hacemos las cosas bien de una manera sencilla, fácil, no hay problema.
Veo por aquí que tiene faros Matrix LED. Esto.
Eso es lo que menos me gusta de la moto.
¿Ah,
lo
sí?
siento, tengo que.
Pero
ver,
será
no
posible.
Me iba a gustar todo. A ver.
Será posible. No. Pero bueno.
Lo siento.
Pues a mí lo que más. Por
lo
eso
que más
lo he destacado.
Gusta.
Por eso.
A ver, no, bueno, te digo que la, como tecnología sea buena, que sí, me gusta, pero digo el diseño, no esa estrella
María
ahí
José,
no me acaba de...
Sabes que por normativa ya no pueden ser faros asimétricos, tiene que ser faro totalmente simétrico. Eso no quiere decir que el diseño, que sea asimétrico, sea bonito o feo. Yo lo estoy viendo una semana y cada vez me gusta más. Es verdad que al principio es un poco chocante, como cualquier cosa que es nueva. Pero va a ser una referencia y, bueno, hablamos dentro de un año y verás cómo hay más de una moto con un faro parecido y también no es dentro de nuestra gama y dentro de las demás gamas.
De todas maneras, para gustos los colores.
Sí, es verdad que está atrevida.
A mí me gusta, personalmente.
Lo que pasa es que los que estamos acostumbrados a otras cosas, esto lo ves un poco Transformer, ¿no? Lo ves un poco Matrix.
Eso se llama así, claro.
Acostumbrarse, claro, por eso. Pero tiene cosas muy interesantes esta moto, que para las que no tenemos mucha altura, molan, ¿no? Como, por ejemplo, la suspensión electrónica, que ya viene de por sí, en la moto, para que cuando bajas de cierta velocidad, vas a menos de 50 kilómetros por hora, automáticamente la suspensión reduce, o sea, te baja, además que se nota, ¿eh? Porque he visto vídeos, cómo baja para luego, en caso de que tengas parar, puedas apoyar bien los pies. Yo me he quedado flipada. Es que, claro, las que somos bajitas, estas cosas nos encantan.
Sí, esto es un sistema nuevo y la verdad es que hace que abras el abanico a mucha más gente que antes no podía acceder a este tipo de moto, porque realmente es una moto alta. Pues con este sistema adaptativo, cuando bajas de cierta velocidad, como dice María José, la moto baja. Entonces, pues tú llegas a tu semáforo, pones los pies, y sin embargo, cuando vas en marcha, pues la moto es más dinámica porque está más alta. Entonces, simplemente con esta, que ya tiene la electrónica de subir y bajar, ya la teníamos, pues que ahora se adapta en función de la velocidad.
Es un
invento sencillo, pero que es un invento muy 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 eficaz.
Joder,
la verdad es que sí.
Tanto. Y luego, en cuanto a viajes, las nuevas maletas son una pasada también. A mí me encanta,
con
claro, porque
con
me gusta
cierre
viajes
centralizado, con
y que
con
se amplían solas con una rosca, quiero decir, que puedes ampliar la capacidad, o sea, me he quedado flipada con ese detalle también.
Bueno, mira, todas estas cosas que estamos diciendo, hay gente que está diciendo, uy, ¿esto cómo puede ser? Pues fácil, veniros pues sí. a Bertolín Motorrad, y os lo enseño. Aquí, ahí lo tenemos.
Bueno, es que hay que verlo en directo.
Yo te llamaba por otras motos que se estaban presentando ahora por parte de BMW, me dices, no, cuidado, que tenemos esta que es la más importante, y la de, pero hay novedades ya ahí a la vuelta de la esquina, tengo entendido, para Bertolín y BMW Motorrad. Javier,
bueno, estamos ahora en un momento, en un momento del año que sabes que pasamos del Model Year 2023 al 2024, y entonces pues todas las marcas pues tienen pequeños cambios o de color o de equipamiento. BMW no es pequeños cambios, BMW cambia, realmente cambia. Cambiamos la GS 1300, cambiamos la GS 900, la GS 800, la XR 1000, es que realmente tenemos bastantes, la Nighting también cambia, o sea que tenemos bastantes cambios. Luego, pues como siempre, pues hay colores, hay distintos acabados, equipamientos, pero sí que eso. Y en la feria, sabes que tenemos la feria de dos ruedas de un mes, pues en la feria pues tendremos muchas de estas novedades. Que el que no tenga otra cosa mejor que hacer, que difícilmente puede ser, pues que venga y que la vea.
Oye,
que las vea en la feria. Ojo, al stand de BMW de Bertolín.
No, eso lo tengo clarísimo, pero si alguien no puede esperar a la feria, ¿dónde te encuentras tú en estos momentos? ¿En Bertolín? ¿Dónde está Bertolín Motorrad? ¿Dónde puede encontrarlo?
¿Tú sabes dónde está el Mestalla? ¿El Mestalla de toda la vida?
Claro.
Pues al lado, ahí estamos. Puntito al Mestalla está el Bertolín de toda la vida, que sabes que también hemos cumplido 60 años esta semana pasada.
Sí.
Entonces, hombre, si tenemos 60 años, pues más de una persona nos conoce y ha pasado por nuestras instalaciones. Se sorprenderá porque son nuevas. Entonces, ahora tenemos todo nuevo, tanto coches como motos, y bueno.
¿No habéis dejado nada de hace 60 años? ¿Algo? ¿Alguna cosa? Nada, cero. No,
¿Alguna herramienta queda? El resto.
Vale.
El resto casi todo es nuevo.
Muy bien.
Bueno, oye, la esencia Bertolín, eso no cambia.
Por supuesto que sí. Javier, oye, un abrazote muy grande y nada, disfrutar de la motocicleta. Y Alonso, dentro de poco, en nada está ahí contigo ya.
Hombre,
¿eh?
No lo dudes. No lo dudes.
Una cosa, habéis estado hablando de las carreras. Algo muy importante en MotoGP, en Moto3, en Moto2 son las motos y los coches de BMW.
Sí.
Sabes que somos el safety car y el safety bike.
Sí.
O sea que estamos presentes en las carreras como es nuestra sello de identidad. Con el tema de la seguridad, por supuesto.
Perfecto.
Ahí estamos también.
Muy bien, pues Bertolín también estará en las carreras, faltaría más. Gracias, Javier, un abrazote.
Un abrazo,
hasta luego.
Un besito,
adiós.
Mariano,
desde Bertolín, junto a Mestalla, allí está, cerquita, al lado de Mestalla, está Bertolín Motorrad, que son las motos de BMW, donde ya, desde hace 40 años, la moto de más de 500 más vendida de la historia está disfrutando de ahora de... Se llama GS igual, pero ahora se llama 1300. Alonso, mañana seguimos hablando de otros asuntos, ¿te parece?
Perfecto, venga.
Gracias, hasta luego. María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buscamos a Víctor Seara y hablamos de Fórmula 1.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat Import.
En la tarde de COPE más Valencia, La Tertulia. De lunes a miércoles y de 6 a 7 de la tarde, la opinión más especializada, el debate y todos los protagonistas de la actualidad valenciana. Tertulia en COPE más Valencia, 92.0 cope.es y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Rápidamente, la Fórmula 1 entra ya en luz de cruce, en COPE. David, Diego, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Aranz.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, la verdad, sorprendido por el buen resultado de Ferrari en México. Yo creo que ni ellos lo esperaban.
Sí. Bueno.
Y bueno, y decepción por la por lo mal que está yendo este final de temporada con Fernando Alonso. Ahora lo analizamos.
Y qué mal Verstappen, Seara. ¿Qué tal desde el Valencia Karting Center? Víctor Seara, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. La verdad es que Verstappen, como siempre, en ya, su línea. Imparable, ya. Ganando como parece que es una obligación, porque no, no falla nunca. Sí. Lo único que parece que una de las de los alicientes para ver la Fórmula 1 es ver si pierde Verstappen. Es el, vamos a ver si no gana en alguna carrera, pero que no falla el ya. tipo. No sí, sí. falla en ninguna carrera. Salga a tercero, salga a quinto, salga como salga, empiece adelante, empiece un poco más atrás, termina ganando. Es cierto que muchas veces y en los últimos tiempos con menos distancia o con menos diferencia que en otras ocasiones, pero sigue ganando.
Ya. Oye,
y otra victoria más. 16.
Y después de la fiesta de Checo antes de empezar, wow, un festival tremendo, va y nada.
Sí.
No, ni empieza
bueno,
la
fue una pena. No, sí. Bueno, una pena, pero bueno, fue un error de él. También sí. Que lo ha reconocido él y claramente no se puede cerrar el paso donde iba a ir Leclerc, no podía desaparecer, tenía que quedarse ahí entre medio de los dos coches y bueno. Es lo que pasa cuando uno no se mide en las cosas. Tendría que haber seguido derecho, recto ahí por la parte de la hierba y no hubiese pasado nada. Hubiese incluso conservado la posición, lo más probable. Pero bueno.
Víctor, oye, yo he sorprendido igual que Ferrari, porque ni ellos mismos, de hecho, creo que llegaron a preguntar internamente si los deltas que marcaban eran reales o había algún error.
Sorprende y no, comentabas lo de Ferrari, de todos modos pues lo que sí sorprendió es la primera fila al completo que tuvieron el sábado y después es cierto que con el tema de la gestión de neumáticos a todo el mundo le afecta de una forma diferente y hay circuitos en donde algunos van peor, otros van mejor. Ferrari el otro día fue muy bien en clasificación, pero no fue tan bien en carrera, así le pasó en otras ocasiones en el año, y esta vez no hubo debacle durante la carrera. Tampoco fue perfecto, porque terminó ganando Verstappen, Hamilton quedó segundo, y si bien llegaron tercero y quinto, pero tampoco le fue perfecto, o tan bien, pero por lo menos no se cayeron y quedaron fuera de los cinco primeros, que fue bastante bien.
Sí, es un resultado. Yo creo que ni ellos esperaban andar lo que andaba el coche el sábado y sobre todo, supieron guardar la ropa para el domingo bastante. Pero lo que sí que no se esperaba nadie era la caída de rendimiento de Aston Martin y los problemas que está teniendo en esta parte de la temporada.
Bueno, no lo esperaba nadie, supongo que ellos tampoco, aunque tampoco si lo hubiesen sabido no lo van a andar contando abiertamente, ¿no? Yo creo que más que caída fue demasiado bien el principio de la temporada, la primera parte.
¿Tú crees?
Quizá eso fue tan desmedidamente bueno que ahora parece que fueran mal, pero realmente están yendo demasiado mal. En las últimas dos carreras, por ejemplo, demasiado mal. El tema de los neumáticos les va fatal. Ayer Alonso hizo una de las peores carreras de siempre, incluso superado por Stroll en muchos pasajes de la carrera. Luego termina abandonando, segundo abandono para él. La clasificación también el sábado muy mal. Y bueno, todo negativo. Eso no quita que en alguna carrera, en la próxima carrera, pueden estar mucho más adelante.
Bueno,
por ejemplo, si se compara con el rendimiento que tuvo Alpine, que en algunas carreras se han estado peleando junto con ellos, pero más adelante, uno se puede dar una idea de que el tema de los neumáticos afecta de una manera diferente a algunos equipos en determinados circuitos y en otros no. Y esto es lo que está pasando específicamente con Aston Martin y en este caso también comparándolos con Alpine, ¿no?
Bueno, pues Víctor, el próximo fin de semana, Brasil, 6 de la tarde del domingo y otra noticia, Dazón, que va a emitir en exclusiva la Fórmula 1 en España hasta 2026, para que lo sepamos todos, Bueno, desde el Valencia Karting Center, Víctor Seara, un abrazo grande. Seguimos al habla durante esta semana. ¿Te parece?
Muy bien, saludos.
Hasta luego. David de Diego, gracias. Seguimos al habla porque mañana tenemos motos, principalmente hoy hemos tenido motos, pero mañana también estará con nosotros Nacho Martín Loeches con Carlos Tatay. Estamos en COPE.
Invicta Electric, Vehículos industriales 100% eléctricos de última milla. Automóviles Nemesio te da soluciones para agilizar tus repartos y distribuciones urbanas. Desde 300 kilos hasta 1.300 kilos de capacidad. Ven a descubrir nuestra gama en Automóviles Nemesio, Torrent. Nemetízate.